El que sí lo entiende, el que entiende esto de los embriones producidos a partir de células madre, sin óvulos ni esperma, es don Nicolás Jouvé de la Barreda, catedrático emérito de genética de la Universidad Alcalá de Henares y que ha participado en el Comité de Bioética Nacional. Buenos días, don Nicolás.
Muy buenos días, Cristina. Encantado.
A ver si me lo explica usted. O sea, que ya se pueden producir seres humanos sin padre ni madre.
Bueno, no, en absoluto, en absoluto. Incluso la noticia, ya cuando se publica, ya la propia investigadora que ha hecho posible esto advierte que no se trata realmente de vidas humanas ni de embriones. Ella dice, son modelos embrionarios, estructuras similares a embriones. Y entonces luego lo explica diciéndonos que lo que han hecho simplemente es tomar embriones reales, embriones que sí son humanos, extirpar o extraer sus células madre de la masa interna que tiene el propio embrión y de ahí generar unas estructuras que, digamos, de alguna manera pues empiezan a desarrollarse y parecen embriones, con lo cual al haber esa separación pues dice, bueno, pues ya podemos investigar sobre qué ocurriría con los embriones reales a partir del 14º día, porque la legislación actual prohíbe investigaciones en Reino Unido y en muchos países, prohíbe las investigaciones con embriones de más de 14 días. Lo cual, bueno, podemos hablar de eso porque realmente es falso todo esto, ¿eh? Parte de una falsedad.
Bueno, ahora hablamos si le parece lo que para lo que vale. Pueda o no servir, que suele ser una forma rápida de justificar lo que se ha hecho, pero la pregunta mía como profana y completamente desconocedora de esta cuestión que usted domina es si estos embriones o estas cosas, estos testamimesis, esto que dicen que no es un embrión, puede crecer hasta dar lugar a un niño.
No. No, realmente ellos mismos advierten que además lo que han generado son estructuras similares a embriones que están reprogramadas genéticamente, es decir, han hecho modificaciones por ingeniería genética para que no prosperen más que en lo que ellos desean investigar, de modo que no tienen todo el potencial genético suficiente para desarrollarse más allá de unas primeras etapas de desarrollo, que es donde ellos quieren pues indagar las causas de la infertilidad, sobre todo en los temas de fecundación in vitro.
Sí, sí, pero le vuelvo a preguntar ahora, para de otro modo que también creo expresa lo que nuestros oyentes piensan. Los han programado de manera que no puedan prosperar, pero ¿se pueden programar de manera que puedan prosperar?
Vamos a ver, yo lo dudo mucho porque realmente son embriones que no tienen capacidad suficiente y menos si como ellos lo generan, es decir, esto sería un caso de clonación a partir de embriones, sería clonación humana. Realmente nadie ha conseguido un clon, salvo ocasionalmente en algún mamífero, pero en seres humanos es prácticamente inviable por lo que sabemos, ¿no? Cabe la dudosa posibilidad de que algún día eso se pueda llegar a hacer, pero vamos, yo no lo creo. Yo francamente creo que en primates y especialmente en homínidos y ya en el hombre esto es prácticamente es imposible.
Bueno, le alabo la esperanza. Yo lo de Aldous Huxley, aunque solo sea porque siempre se cumple la peor premisa, me lo puedo imaginar. En cualquier caso, vamos a estos embriones humanos o pseudohumanos o no humanos sintéticos que se argumenta pueden ser útiles para investigar sobre la infertilidad o sobre por qué se producen abortos o patatín o patatán. ¿Esto es ético?
No, no lo es. Para empezar, porque parten de un tema que ya es falso de por sí. Parten de la extirpación de células de propios embriones humanos, con lo cual están manipulando la vida humana, instrumentalizando embriones que ya son vidas humanas. Por lo tanto, ya hay falla la ética. Es lo que llaman preembriones, ¿no? Que es un concepto falso, un concepto que no tiene ninguna base biológica. Pensar que porque se ha producido la fecundación in vitro hasta el 14º día, que es más o menos cuando ya se empiezan a formar ciertas estructuras, eso no es una vida humana, eso es falso. Realmente son vidas humanas, son embriones. La artificialidad con la que los originan no tiene nada que ver con su naturaleza biológica. La naturaleza biológica es humana perfectamente desde la fecundación. Por lo tanto, ya la ética nos dice que no debemos manipular ni utilizar embriones humanos, sencillamente.
Claro. Claro, ahí veo yo efectivamente, para que nos entendamos, que de un embrión humano, o sea, de un huevo ya fecundado humano, se extraen partes y se elabora uno nuevo. El previo ha muerto en esa operación, si le quitan un tejido, etcétera, ¿no? Yo no sé siquiera si eso está autorizado ahora mismo.
Pues está autorizado, la legislación lo autoriza, lo cual no quiere decir que sea evidentemente ético, en el Reino Unido e incluso en la mayor parte de los países europeos, en Estados Unidos. Nosotros tenemos aquí el Convenio de Oviedo, que prohíbe la utilización de los embriones que no sean nada más que para su propio beneficio, es decir, para prosperar el propio embrión, pero no para destrozarlo, extraer su embrioblasto y utilizar sus células o utilizar las células madre para cualquier otro tipo de investigación, que es lo que se está haciendo.
Claro, por eso los investigadores subrayan tanto que es que esto puede ayudar a descubrir por qué fallan tantos embarazos en origen, por qué se producen tantos abortos, por qué la FIF en muchos casos no prospera. Hay un subrayado en la utilidad.
Sí. Esto es dentro de... entraría dentro de un campo que algunos bioéticos, digamos, justifican diciendo que como es útil, o sea, es una bioética muy particular, muy singular, utilitarista, que como eso es útil, pues que conviene hacerlo, ¿no? Pero realmente no se justifica de ninguna de las maneras, porque al final tú destrozas un embrión humano, que es una vida humana desde la fecundación, y por lo tanto, pues eso es contra la ética, contra la defensa de la vida, vamos.
Los investigadores aprovechan la angustia social por la imposibilidad de tanta gente de reproducirse, que es una pregunta que no quisiera yo dejar de plantearle, porque fíjese, don Nicolás Jouvet, cuando Servidora era joven, nuestra obsesión era no quedarnos embarazadas, y ahora el problema de los jóvenes y de los matrimonios que empiezan es que les cuesta mucho tener hijos. Es increíble la cantidad de gente que recurre a la fecundación in vitro. A mí me sorprende. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, es muy sorprendente porque realmente la fecundación in vitro, además, es una tecnología muy limitada. Prácticamente solo 3 de cada 10 parejas que recurren a ella consiguen el niño. O sea, el techo está en un 30% aproximadamente. Entonces, siempre que sea posible, pues habrá que buscar las causas de la infertilidad en el caso de que la haya, pero desde luego no utilizar la fecundación in vitro incluso para parejas que no tienen problemas de fertilidad. Es que esto es lo que no tiene sentido, ¿no? Y se puede investigar en infertilidad sin utilizar embriones.
Pero mi pregunta, fíjese que excede el debate de esta semana. Ya le estoy preguntando por una cosa del todo distinta y que entiendo para usted es más familiar porque efectivamente es catedrático de genética. ¿Por qué la gente joven, por ejemplo en España, de nuestros entornos, tiene tantas dificultades para reproducirse?
Pues la verdad es que no han, digamos, aumentado las causas posibles de carácter fisiológico, cultural o de cualquier otro. Bueno, cultural quizás puede ser razones más bien de tipo social, pero no de tipo fisiológico o biológico. No tiene sentido pensar que hoy en día la gente es más infértil que hace 15, 20 o 40 años. En absoluto, yo creo que eso no tiene sentido. Lo que pasa es que como la tecnología ha avanzado y se está promoviendo, incluso, repito, parejas que podrían tener hijos perfectamente, se les induce a la fecundación in vitro, lo cual para mí no tiene sentido. Quizá ya hay un problema también de carácter social, incluso intereses económicos de las clínicas de fecundación in vitro, en fin, otra serie de razones, pero desde luego no biológicas.
Pues es don Nicolás Jouvet de la Barreda, que entiende lo que nosotros no entendemos de estas noticias tan alucinantes que ciertamente no dejan de sorprendernos. Muchísimas gracias por ayudarnos.
Pues de nada, muchísimas gracias, encantado.
Un placer.